Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Ay, Amparo, que estamos ya en plena evaluación, que ya ha habido un periodo, se supone, de adaptación, pero yo no sé si la adaptación es posible ni siquiera con los pequeños ni con los mayores. Yo la plataforma del cole de mis hijas, yo ya tengo la fecha de los exámenes, ellas ya se están planificando, pero es que es casi sin anestesia, ¿no?
Bueno, a mí ayer me llegaron las primeras notas, te lo puedes creer, o sea, que es que ya de repente, o sea, hemos pasado un mes de septiembre con la sensación de que vamos poco a poco, pero bueno, ya hay que cambiar el chip. Con octubre ya llega el curso con toda su intensidad.
Pues sí, llega con toda su intensidad y pasan de 0 a 1000 en poco tiempo. La clave está, yo creo, en organizarse. No sé si estaréis de acuerdo. Para ello, pues le hemos pedido a nuestra jefa de estudios favorita que nos dé algunas indicaciones. María José Villar, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, cuéntanos primero cómo ves a los chicos ahí en ese cole fantástico que tienes más de 1000 y pico a tu cargo. Yo creo que nos puedes hacer una radiografía así sociológica bastante amplia.
Bueno, pues los chicos están algunos con las pilas cargadas, hay que decirlo, ¿eh? Y que desde el principio saben que ya ha empezado el cole y que septiembre ya está fuera. Pero hay otros que todavía les cuesta, y les cuesta ponerse en forma e ir cogiendo ritmo para poder organizarse y para poder hacer deberes, si los tienen, y estudiar. Todavía hay algunos que les cuesta un poquito, ¿eh?
Hemos pronunciado varias veces la palabra organización, entre las que lo ha dicho Laura, las que lo has dicho tú. Vamos a ir por edades, si te parece. Hablamos primero de los de primaria. ¿Qué claves les podemos dar para que aprendan a organizarse y cuál debe ser el papel de los padres en el caso de niños de primaria?
Yo, si me permitís, me gustaría darle una pincelada a los papás de infantil.
¿Ah, también? Porque ¿también hay que organizarse con estos?
Hay que organizarse un poco. Cuéntame.
Venga, pues empecemos por infantil.
Mira, yo creo que los papás de infantil tienen que tener una cosa en su cabeza que se les quede grabada, y que tienen que tener muchísima rutina, que les coma la rutina, porque eso les da a los niños mucha seguridad para adaptarse al colegio. Hablamos siempre de los pequeñines de 3 que tienen que adaptarse, que es un nuevo cole, que pasan de la guarde o escuela infantil al cole, pero en realidad todos en general se tienen que adaptar, y la rutina, el que les coma la rutina, les da mucha seguridad a los niños y les hace ir enfrentando el día a día mucho mejor. Y también les pediría que vayan, lo que yo siempre digo, que es poniendo la semillita, y es que les mandaría 2 pequeños consejos para mejorar sobre todo el desarrollo intelectual de los más pequeños. Que les hablen mucho, que fomenten el lenguaje, que les pongan canciones que memoricen, que eso les ayuda a ampliar el vocabulario, que hagan juegos dándoles instrucciones, que eso cuesta mucho y que lo que hace es mejorar la comprensión lectora en un futuro, y que también les fomenten la memoria, que una buena memoria es casi seguro, aprenden mucho más rápido y disfrutan mucho más del proceso de aprendizaje. ¿Y cómo pueden fomentar esa memoria? Hablando de las cosas que les pasan, con un orden cronológico, hablando del presente, intentando relacionarlo con algo parecido del pasado, pero siempre con orden, para que la memoria de los niños esté ordenada. Y de ahí ya pasaríamos a lo que me preguntáis sobre el tema de primaria, ¿eh?
Primaria. Venga, pues vamos con primaria entonces.
Vamos con primaria. Primaria, sobre todo, igualmente necesita una rutina y una organización. Pero ojo, el cerebro necesita desconectar al salir del cole, ¿eh? Para luego intentar recuperarlo a lo largo de la tarde, el cerebro necesita desconectar. Entonces, conviene que haya cierta relajación o cierto momento de ocio. Parque, merienda en casa en vez de por la calle o en el coche, un deporte extraescolar, algo que haga que el cerebro desconecte de las horas que llevan en el cole. Y luego, por supuesto, siempre que tengan deberes los niños en primaria, pues hay que limitarles el tiempo y el espacio. Es decir, un tiempo adecuado para el nivel de deberes que tienen, con tiempo límite, con descansos de 5 minutos para cambiar de actividad o para continuar con la misma, pero que le permita a la concentración volver, ¿eh? Y un espacio adecuado que esté libre de distracciones, que tenga luz y que les ayude a estar atentos, porque el hecho de estar atento es una de las cuestiones que más nos preocupan en general, tanto a los padres como a los educadores, y debemos ayudarles a estar atentos. no conviene nunca estén haciendo la actividad que estén haciendo, tanto si es juego como si es tarea escolar, interrumpir a los niños, porque estamos en un momento en el que los niños tienen muchos refuerzos inmediatos. Un videojuego tiene un refuerzo inmediato, algo que requiere una concentración breve, pero con una recompensa muy grande. Las tareas escolares no son así. Es al revés. Uh-huh. Es una recompensa más pequeña con un tiempo de concentración más grande. Entonces, nosotros lo que tenemos es que fomentar esa concentración, no solo con la organización y el espacio adecuado, sino ayudando a los niños a mantener esa concentración sin interrumpirles. Y para eso hay que entrenarles. Uh-huh. Entonces, cuando estén jugando, estén leyendo, estén escuchando música, vamos a dejar, si están atentos a una actividad, el mayor tiempo posible sin interrumpirles para que fomenten esa concentración.
María José, es importante cuidar, yo les insisto mucho, el tema de la mesa, que no esté llena de cosas, porque me parece que también esto distrae, pero hay veces que digo, claro, no sé si es obsesión mía.
Porque
o si
tú eres muy ordenada, claro. No, y
que,
¿no?
Claro, que yo, claro, por ejemplo, en el caso de mi mediana, le encanta tener un montón de cacharritos, pero se distrae con mucha facilidad. Entonces pienso que todo eso no le ayuda, que es mucho mejor que tenga el pupitre despejado de cosas, que tenga solo el material que necesita para lo que está haciendo.
Luego, efectivamente.
O sea, que realmente es un buen consejo, ¿no?
Sí, porque además tenéis que un poco concretar con ellos que para hacer las tareas escolares solo necesitan lápiz, los bolígrafos que les piden en el cole que puedan usar, rojo, azul o negro, una goma, un sacapuntas y una regla. A partir de ahí todo lo demás sobra y ella tiene, o el niño tiene que tener su pequeño estuche, eso ayuda mucho, que lo elija pequeñito y que tenga todas las cosas necesarias para realizar los deberes sin necesidad de que haya más distracciones dentro de la mesa. Uh-huh. Porque una cosa es la atención, que la podemos centralizar en lo que nos apetezca, y otra en la concentración. Y lo que necesitamos para hacer las tareas es que esa atención se centre en concentración en la tarea escolar. No sé si me entendéis. Entonces, sí, todas las pequeñas cositas que, aunque parezca que están, forman parte del paisaje de su habitación o de la zona de estudio, en el momento de hacer tareas, interfieren mucho.
Bueno,
interfieren
otra lucha, mucho. María José. Bueno, y vamos a, tenemos poco tiempo para los que están en la ESO, que bueno, esto ya es otro cantar también, y los que están en bachillerato con la vista puesta en la prueba de selectividad.
Sí, bueno, la ESO tiene otra parte también importante. O sea, es verdad que lo de la organización es que es una palabra que la vamos a desgastar esta tarde, pero es que realmente es lo que más les ayuda, porque organizarse y tener, en el caso de secundaria, organizarse y tener un tiempo obligatorio de estudio es fundamental, pautado por los padres, estar un poco ahí, aunque penséis que son mayores, sobre todo en los primeros cursos de secundaria, es necesario el guiarles, es necesario ayudarles a tener un calendario con las actividades, con los exámenes, como bien habéis comentado, que sepan qué tienen que estudiar cada día, cuánto tiempo antes me pongo a estudiar para un examen. O sea, eso es muy importante. Pero claro, nos enfrentamos a que en estas edades las emociones están en primer plano.
Bueno, vamos.
Y claro, aquí ya no valen los refuerzos externos como cuando en primaria tú le das un refuerzo externo porque ha conseguido una meta. Aquí ellos tienen también que asumir su responsabilidad y saber que lo que están haciendo lo están haciendo no por una recompensa externa, sino por una motivación que ellos tienen que encontrar en sí mismos, que es muy complicado, pero bueno, uh-huh, tienen que asumir esa parte de responsabilidad.
¿Y bachillerato entonces, María José? ¿Cómo lo enfocamos? Porque ya les están metiendo caña pensando precisamente en la prueba, y yo me parece que esto es un error.
Bueno, el bachillerato, entiendo, la mayor parte de los alumnos que estén en bachillerato, es verdad que eligen ya estar en bachillerato, aunque hay alguno que esté obligado un poco a continuar con los estudios obligatorios, o sea, con los estudios para ir a la universidad. Es un nivel de edad que, aunque es verdad que emocionalmente todavía están un poco en montaña rusa, tienen que tener adquirida la responsabilidad de estudio. Y aunque les estén dando caña desde primero de bachillerato, es un poco por coger esa rutina y esa disciplina de estudio, porque realmente la EBAU se prepara en segundo, En máximo 6 meses se puede preparar un alumno para una EBAU, pero yo creo que es fundamental que cojan un ritmo de trabajo que es completamente diferente al de secundaria, porque hay mucho temario que dar y tienen que darlo todo, efectivamente, para la prueba externa, ¿no?
Bueno, pues mucha paciencia, tú lo has llamado emociones, yo lo denomino hormonas, que están ahí haciendo de las suyas, ¿verdad? Que de eso sabemos todos un poco, pero bueno, sobre todo mucha paciencia. Y luego hay un tema que, por cierto, lo tenemos ahí un poco siempre en la agenda y lo tenemos que tratar, es que no somos agenda precisamente de nuestros hijos, ¿eh? Eso es también fundamental y es un tema que tenemos que abordar a fondo, porque a veces también les hacemos incapaces por estar tan encima y tan pendientes de todo lo que tienen que hacer y tienen que tener una autonomía, como
sí,
tú decías.
No, y que lo que ganan a veces, si dejamos que se solucionen ellos el despiste o el descuido, pues es mucho, ¿no?
Bueno, María José, muchísimas gracias, como siempre, por darnos un poquito de luz a todo esto. Has dicho cosas hoy muy, pero que muy interesantes, que vamos a tomar notas, que las vamos a poner además en cope.es. Ahí están todas vuestras intervenciones. María José Villar Otero, orientadora del Colegio Fray Luis de León. Muchísimas gracias, como siempre, por ser tan generosa y acompañarnos.
A vosotras.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Si me toca esperarte, lo haré y no desvaneceré con las horas.
No desvaneceré.
Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar, es igual que estar sola. Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida. Pero debo entender que en las guerras de amor siempre van las perdidas.